bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Seguimos pedaleando. La pasada semana fue por Ciclamadrid. Esta semana estamos en el Camino de Santiago, concretamente en el Camino Primitivo. Empezamos en Oviedo y hoy hemos entrado en Galicia. El próximo sábado, 25 de julio, día de Santiago, llegaremos a Santiago de Compostela. El camino nos ha regalado una sorpresa. Dormíamos en Grandas de Salime y aprovechamos para conocer a Roberto Naveiras, de Viajo en Moto, un crack que está también en la parrilla de Radio Viajera. Esta vez sí, tenemos la entrevista con Pablo Strubel de Un Gran Viaje, que nos contó su ruta en bici desde Madrid a Coruña, sus planes a futuro, nos habló de su podcast, ahora también disponible en esta misma emisora, Radio Viajera. Y también nos acompaña Bicifandra. Está de vacaciones y, como buena cabra que es, se ha ido a pedalear y, sorpresa, se ha encontrado con algunos problemillas en Renfe, a pesar de haberse informado previamente. Una lástima que la intermodalidad entre el ferrocarril y la bici, que sería tan importante para el desarrollo del cicloturismo en nuestro país, no solo no mejore, sino que nos tememos que va a peor. Nos despediremos con una breve pincelada de lo que fue nuestro recorrido por Ciclamadrid, que os iremos contando con más detalle y con la participación de alguno de los invitados en futuros programas. Ahora, sin más, vámonos con Pablo Strubel. Un saludo, viajero.
Bike rider, me other bike rider. Bike rider, me other bike rider. Trust me, riding a bike is better. Bike rider, me other bike rider. Everybody should ride bicycle. Everybody should ride bicycle. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone.
Viajando despacio tiene al otro lado del teléfono a Pablo Strubel. Buenas tardes, Pablo.
Hola, Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y oye, hay que decirles a nuestros oyentes que estamos repitiendo una entrevista porque por error de un servidor, la vez anterior no se nos grabó. Oye, muchas gracias otra vez por dedicarnos tu tiempo.
Bueno, hablar con amigos nunca cuesta, así que encantado, las veces que haga falta.
Muchas gracias. Oye, Pablo, aparte de muchas otras cosas, aquí en este programa lo que queríamos era que nos contaras tu último viaje, un viaje en bici desde Madrid hasta Galicia. Cuéntanos qué motiva ese viaje y cómo se desarrolló.
Pues mira, yo normalmente uso la bicicleta en Madrid, que es donde vivo, y la uso para moverme por la ciudad. Y he hecho algunas escapadas o pinitos con alforjas por España. Pero a raíz del confinamiento, mi madre lo pasó en la Coruña. Entonces, pues yo quise ir a verla, pero en vez de irme en tren o en avión o en otra forma de viaje más rápido, pues decidí hacerlo en bicicleta. También era, pues, bueno, era la ocasión de disfrutar de la bicicleta, de conocer España y, pues bueno, desplazarme de una manera que me gusta, viajando despacio, como ya sabes.
Sí, sí, sí. Oye, yo ya me dijiste el otro día que aprovechaste a subirte la bici en el Cercanías para salir de la ciudad. Una opción, además, muy recomendable que nos ofrecen esas líneas de Cercanías.
pero tiene un gusto especial salir en bici desde casa o en tu caso desde cerca de casa, porque la verdad es que el viaje empieza prácticamente desde que cierras la puerta.
Sí, a ver, en realidad salí de casa con todo el equipo y con la bicicleta pedaleando hasta la estación, o sea, realmente sí que sales de casa. Uh-huh. Y efectivamente da mucho gusto porque no tienes que empaquetar ni hacer una mochila, ni facturarla, ni meterla en una caja, ni nada así. Y bueno, mi propósito era como más o menos eso, salir de casa. No me gustan las grandes ciudades y moverme lentamente por el tráfico con todas las alforjas, así que pues un poco lo mejor fue coger el tren de cercanías y desde Villalba, que ya hay menos tráfico, pues emprender un viaje de, al final fueron 850 kilómetros y 14 días hasta La Coruña.
La verdad es que qué gusto da también deambular, ¿no? El no tener un itinerario así tan marcado, fijo al principio y el poder acercarte a cualquier cosa que te digan o que te llame la atención, ¿no?
Sí, eso era de las cosas que más sorprendía a la gente cuando yo le contaba que me iba hacia Coruña. Lo primero que me preguntaban era por el recorrido. Uh-huh. Y como que la gente está habituada a tener muy pautadas las rutas. Y precisamente lo que tú dices, yo mi enfoque fue diferente. Yo tenía claro que tenía que llegar a La Coruña, pero en el camino era totalmente, bueno, me dejaba llevar. Sí que es cierto que algunos puntos me apetecía mucho conocerlos, como pues por ejemplo la ciudad de Toro o la serranía de La Culebra en Zamora o los lagos de Sanabria, y esos sí que los puse deliberadamente en el camino, pero el resto pues fue bastante improvisado. Por ejemplo, me enteré en Segovia que había una vía verde y decidí cogerla un buen tramo. Luego, por otro lado, me enteré también que había otro camino rural que era muy bonito. Bueno, fui improvisando la ruta a medida que iba avanzando con el mapa en papel que llevaba y el teléfono, que me servía también para mirar un poco la ruta.
Esa vía verde del Eresma que a mí me parece que recorre una zona súper atractiva. Una pena que la conexión con la ciudad no se la hayan trabajado un poquito más, porque la verdad es que es un recorrido muy atractivo, ¿eh?
Es muy bonito, pero estaba bastante descuidada en algunos tramos, es decir, no sé quién es la responsabilidad de que se ocupe del mantenimiento, pero había algunos tramos que había mucho arbusto y casi era incómodo pedalear por ella. Pero recuerdo especialmente algunas zonas de pinares muy bonitos, sí, en los que además se cosechaba, no sé si se dice así, la resina. Y entonces, bueno, me paré a hablar con un agricultor a que me explicara un poco cómo era todo el proceso. Digamos que aprendí mucho en el camino, no solo de ese momento, sino, bueno, de toda la ruta, porque yo apenas conocía España, la verdad.
La verdad es que esto que dices de la resina es muy interesante, porque, bueno, extensiones enormes del centro de la península que se dedicaron a ese pino resinero y que prácticamente se había abandonado y que de nuevo está surgiendo un interés por esos subproductos que salen de esa resina, ¿no? Las colofonias y las trementinas, que parece que vuelven a tener mercado, y es algo muy interesante porque a cualquiera de estos pueblos del interior de la península les viene bien cualquier posibilidad de trabajos, que es uno de los problemas que tenemos con esto de la España vaciada, ¿no?
Yo, para mí fue una novedad totalmente y me sorprendió mucho la cantidad de kilómetros y extensión que había. Claro, Castilla tiene mucha cultura de cereales y sí, que ya conocemos todos, ¿no? Pero es verdad que lo de la resina para mí fue otra de las sorpresas del viaje.
Oye, me decías la Sierra de la Culebra. A mí me encanta la Sierra de la Culebra. Es un sitio al que hemos ido muchas veces siguiendo las huellas de nuestros lobos y sorprende también porque no es una zona tan conocida.
Bueno, para mí en absoluto, la verdad, y ha sido la joya de mi viaje, al menos porque yo en este viaje lo que buscaba era mucho el contacto con la naturaleza. De hecho, iba con el equipo de acampada, he hecho acampada libre, llevaba todo el hornillo y demás para cocinar. Y en la Sierra de la Culebra ha sido el sitio que más remoto me he sentido, ¿no? Realmente, no es, Es una zona bastante despoblada, con muy poca, muy pocos pueblos, y acampando allí por la noche, bueno, era una maravilla también, que coincidió con una época que era luna nueva, con lo cual el cielo estaba tremendamente estrellado, y lo disfruté mucho, mucho porque, bueno, al final conozco o tendemos a viajar muy lejos de nuestras fronteras cuando tenemos unos días, pero en este viaje, bueno, pues he querido recuperar un poquito, digamos, o conocer la península.
Oye, vi en tus fotos que además saliste bien cargado, o sea, autosuficiente para tiempo, ¿no?
Sí, he ido demasiado, ha sido mi gran aprendizaje de este viaje, he ido sobrecargado y especialmente de comida. Realmente casi cualquier pueblecito de España hay una tiendecita donde poder ir aprovisionándote día a día. Y al principio llevaba mucha comida de más, que bueno, con el paso de los días he ido aligerando y he cometido el error también de llevar, por ejemplo, un ordenador, que porque también ahora aquí en Galicia quería trabajar unos días. Y entonces, pues bueno, al final vas sumándole peso a la bicicleta y he llevado 5 o 6 kilos de más, que ahora en la continuación del viaje, que voy a continuar dando pedales por España, me va a venir muy bien no tenerlos.
Como ya tengo trabajo adelantado, sé que tu idea es ir hasta Cataluña y desde allí volver a Madrid, y ya te dije el otro día que me parecía un triángulo bien interesante, ¿eh? Muchas Españas distintas en una.
Sí, también un poco por el mismo motivo. En Cataluña tengo a familia, mi padre y mi abuela, y entonces pues bueno, voy a ir a verles dando pedales y descubriendo zonas por las que apenas he viajado: Asturias, Cantabria, Euskadi sí que lo conozco un poquito más, pero Huesca no. Entonces bueno, me apetece muchísimo. Creo que va a ser más duro, también me apetece hacer más montaña, parques nacionales. En fin, un poquito más seguir en contacto con la naturaleza, no tanto por la costa, sino por el interior. Pero bueno, cuando se viaja despacio y sin prisa, pues la verdad es que todo es más llevadero. Mira, de hecho eso, Chus, es otra de las cosas que algún día que he llevado la etapa cerrada pensando hoy quiero dormir en tal sitio, han sido los días más cansados para mí.
Sí,
porque
sí, sí.
No he escuchado a mi cuerpo, digamos. Yo me hubiera parado tal vez 10 o 15 kilómetros antes, pero como quería llegar a un camping, por ejemplo, en el lago de Sanabria, se me hicieron muy duras esas etapas, ¿no? Entonces quiero seguir viajando, pues, haciendo lo que me pida el cuerpo, que eso creo que es muy importante también.
¿Cómo entiendo eso que dices? Ahora volvemos a ello, pero fíjate, yo estoy ahora hablando contigo desde Asturias, estoy en Tineo, estamos haciendo el camino primitivo, vamos dirección Santiago. Y la verdad es que los paisajes son fantásticos. Es verdad que más duro, aquí hay más montaña y es sube y baja todo el rato, pero la verdad es que reconforta encontrarte pueblos como este, bosques como los que hemos atravesado para llegar hasta aquí, o como los que nos tocan en los próximos días para ir acercándonos hacia Lugo. La verdad es que es un recorrido muy bonito. Y esto que tú decías del ponerte una meta, nosotros cuando vamos a preparar los viajes, que muchas veces ya tienes elegido dónde vas a parar a dormir porque quieres ir a conocer el hotel con el que irás luego con tu grupo, pero es verdad que eso a veces te fuerza a no poderte parar todo lo que quisieras y a no probar alternativas que te van saliendo al paso porque tienes como un cierto compromiso en llegar a un sitio, y es verdad que a veces es mucho mejor dejarse llevar.
Sí, eso, pero claro, también por otro lado, viajando de manera autónoma también necesitas cargar las baterías en un camping o en una casa, en un hotel. Necesitas también, y bueno, el confort de también poderte dar una ducha de agua caliente y cosas así. Aunque, ¿qué quieres que te diga? He disfrutado mucho bañándome en los ríos y haciendo un poco de vida salvaje. Pero también viene bien lograr ese equilibrio, ¿no? Entre un confort algunos días y un poco más asilvestrado otros.
Sí, sí, ya viene el Instagram. Y oye, yo creo que hay que decirle a nuestros oyentes, tú normalmente en el verano sueles estar bastante lejos de aquí, ¿no? Los últimos veranos guiando grupos en Asia Central, Y esta situación de la COVID te ha tenido aquí, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado estos meses esta situación?
Pues bueno, a nivel económico ha sido un palo, porque efectivamente los meses de julio, agosto y septiembre suelo trabajar de guía, no especializado en bicicleta, evidentemente, sino, bueno, viajes culturales. Pero no he querido ser negativo ni tremendista y he querido buscarle el lado positivo a todo. Y por primera vez en 6 años me estoy disfrutando de unas vacaciones en verano, ¿no? Y entonces estoy pues aprovechando a hacer lo que me gusta, que es viajar y descubrir nuevos sitios, pues bueno, en España, ¿por qué no? De hecho, ya te digo, el 90% de los sitios que he visitado y de los que quiero visitar ahora hasta Cataluña, no los conozco. Entonces, para mí eso es lo importante. No hace falta irse a la otra punta del mundo para sentir esa curiosidad, esa emoción del descubrimiento, de descubrir, de conocer cosas que no sabías ni que existían muchas veces, ¿no? Así que, bueno, estoy feliz y disfrutándolo mucho por ahora.
Oye, eso suena muy bien. Oye, y también una cosa que a mí me gusta compartir con nuestros oyentes, con los oyentes de Viajando Despacio, que son viajeros, muchos de ellos viajeros en bici, pero me consta que viajeros en general, porque lo que les gusta mucho es esa experiencia del viaje. Tú y yo nos conocimos hace ya bastantes años, cuando tú eras gerente de la Sociedad Geográfica Española. Tú después has viajado muchísimo y ahora nos volvemos a encontrar dentro de Radio Viajera, porque ahora vuestros podcasts están dentro de Radio Viajera. Háblanos un poco de ellos, que seguro que haya mucha gente a la que le vas a descubrir muchos viajeros interesantes.
Pues gracias. Mira, sí, a raíz de un evento que organizo, que son las Jornadas de los Grandes Viajes, junto con ICIAR, pues hemos conocido a muchos viajeros que están haciendo viajes de meses o años. No solo en bicicleta, sino en moto, en autostop, en transportes públicos, en barco. Y entonces, en ese evento, damos voz y les invitamos a que compartan las experiencias. Y es un poquito algo parecido a la filosofía del podcast que estamos haciendo, que se llama Un Gran Viaje. Invitamos a gente que ha hecho viajes increíbles, increíbles en el sentido de que son de meses o de años, ¿no? Que es algo que no todo el mundo es consciente de que es factible. Y entonces lo que intentamos es, pues, compartir a través de la experiencia de estas personas, pues dar visibilidad y demostrar que el que se lo proponga en el fondo puede hacerlo, ¿no? Casi todos los que pasan por el podcast son viajeros, gente normal, ni ricos, ni especialmente famosos, ni con patrocinios, pero es gente que se ha propuesto hacer viajes un poco más largos de lo habitual. Y lo han hecho, ¿no? Vueltas al Mundo, la Panamericana, la Ruta de la Seda, pues viajes míticos y soñados por muchos, y les damos voz en nuestro podcast.
La verdad es que el mundo está lleno de locos maravillosos, ¿eh?
Sí, y afortunadamente yo creo que cada vez más, porque cada vez más compartimos con vosotros también una filosofía viajera, del viajero independiente, del viajero responsable, del viajero curioso, ¿no? No tanto del paquete turístico, que también está muy presente y cada vez más abundante, pero creo que es muy importante al viajar ser muy, muy consciente de cómo se viaja, muy cercano a la gente, a las culturas, y empaparse de los lugares, ¿no? Y esto creo que solo se consigue viajando despacio.
Desde luego que sí. A mí me parece que muchos de estos viajeros, los que nos están mostrando, y yo creo que tú y Ciar también sois un ejemplo de ello, que hay otras maneras posibles de vivir la vida, ¿no? Que en este mundo hay cabida para muchas vidas distintas y para muchas maneras distintas de entender la vida, y que se puede vivir de viaje o disfrutando mucho de esos viajes, ¿no? Que quizá no hay tanto que acumular y mucho más que disfrutar.
Sí, muchos de los que hemos hecho viajes de largo recorrido, de varios meses o algunos de años, pues al final hay algo que te cambia dentro, ¿no? Y muchas veces es algo que no eres plenamente consciente hasta que vuelves, y muchas veces es ocasionado porque efectivamente conoces a mucha gente que está viviendo de otras maneras, ¿no? Y ya no solo me refiero a gente que se pueda llamar más nómada, ¿no? Por ejemplo, sino gente que hace trabajos que no conocías que existían, gente que tiene valores con los que de repente te das cuenta que te sientes muy identificado, conoces gente que no sabías que, o haciendo trabajos o con filosofías que no sabías que existían, y el viajar te pone en contacto con ellos y te abre las puertas a bueno, a nuevos mundos, ¿no? A nuevas maneras, como tú decías, de entender la vida y de vivir. Y bueno, todos los viajes nos cambian de alguna manera, mayor o menor, y todos yo creo que nos enriquecen, desde luego.
Sí, solo una advertencia para quien nos escuche: esto de viajar mucho tiempo seguido tiene solo una gran dificultad, que es adictivo, y que cuando uno vuelve es difícil volver a la vida que uno tenía antes, ¿eh? Esto hay que advertirlo previamente.
Sí, es cierto, ¿eh? Sí que es verdad que tiene una parte muy positiva el viajar, y que, bueno, que es algo muy disfrutable, pero es verdad que cuando uno regresa a casa y toca el momento de asimilar todo lo vivido y todo lo hecho, y muchas veces reinvertirse, pues no es tan fácil. Aunque es cierto que un viaje así te da mucha confianza en ti mismo, te demuestra que has sido capaz de hacer y superar muchas barreras, cosas que tú antes no pensabas que eras capaz, ¿no? O sea, te empodera muchísimo. Y muchos de los viajeros que han hecho viajes largos o no tan largos se dan cuenta de que se han vuelto más valientes para vivir la vida que quieren, ¿no? Y eso es muy, muy bonito.
Totalmente de acuerdo, y es una enseñanza muy poderosa, ¿eh? De que se puede vivir con mucho menos, dependiendo mucho menos de cosas que no están dentro de uno mismo. Totalmente de acuerdo. Oye, Pablo, pues que sigas disfrutando del verano, y cuando te pongas en marcha avísanos, que igual se cruzan nuestros caminos en algún punto.
Pues te diré que ahora lo hablamos fuera de micrófono, pero casi... vamos a seguir la misma ruta inversa en unos días.
Oye,
yo me pongo en marcha el 27-28 hacia Cataluña, pasando por Asturias, y voy a seguir la ruta del primitivo, así que...
Oye, pues mira, pues ahora hablamos, te despedimos, y oye, oyentes de Viajando Despacio, buscar el podcast de Un Gran Viaje en Radio Viajera, que lo vais a disfrutar.
Muchísimas gracias, Chus. Siempre es un placer hablar contigo.
Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hola, Sandra, ¿qué tal estás?
Muy bien, aquí disfrutando de mis vacaciones, así que no se puede estar mal.
Para nuestros oyentes, Sandra, más conocida como Bicifandra, del equipo de Pata de Cabra, que está disfrutando de sus vacaciones en bici.
Eso es, efectivamente, como no podía ser de otra manera. Siempre en verano intento planteármelo así. Bueno, aunque este verano ha sido un pelín especial y diferente, pues no he dejado de poder hacerme un viajecillo en el que estoy ahora mismo.
El año pasado nosotros también estuvimos por el Danubio, no sé si fuimos detrás o delante, y yo el 1 de agosto empiezo también viaje en bici en Pamplona.
O sea que vamos a hacer lo mismo varios años seguidos.
Sí, además. Sí, esto ya es una casualidad tremenda.
pues nada, ya te diré para el año que viene a ver qué plan tienes, por si me animo.
Oye, Sandra, te llamamos porque tú has tenido un pequeño calvario, como mucha otra gente, por desgracia, con Renfe, a la hora de transportaros con vuestras bicis. Cuéntanos, cuéntanos esta historia que nos interesa.
A pesar de que sí que me hago más viajes en bicicleta, no lo había hecho nunca por España. Entonces, cuando me lo planteé, dije, bueno, me hice un camino de Santiago y demás, pero es diferente, ¿no? Siendo Galicia es como más fácil esto. Pero bueno, pues dije, a ver cómo lo hago, cómo la transporto, la bicicleta y demás. Al final me tiré por la opción de transportarla en Renfe, en tren, siendo yo en el mismo tren, por supuesto. Consulté, no obstante, por Twitter, vía Twitter, me atendieron, me dijeron que no había problema en el tren específico en el que yo me quería montar. Parecía que todo iba bien, lo único que tenía que hacer era meterlo en una bolsa con unas dimensiones concretas, que fue lo que hice, desmontándola debidamente, rueda delantera, manillar y demás. Y bueno, pues me planté en la puerta ya para entrar con mi billete y me dijeron que no, que eso no pasaba el tren, que los trenes de esta categoría no tienen capacidad para meter una bicicleta. A lo cual, claro, yo dije, bueno, te enseño este mensaje por Twitter en el que vosotros mismos, Renfe, me decís que sí, que se puede. Y me dijeron que no, que eso solo se puede en trenes piloto en Galicia. En el resto de trenes, imposible meter bicicletas porque no hay espacio para meterlas.
Vamos a decirle a nuestros oyentes, el tren a Pamplona es un Alvia, ¿no? Creo recordar.
Sí, efectivamente, es un media estancia, es un Alvia. Y bueno, pues en principio con bolsa me habían dicho que sí que se podía, pero me dicen que no, que no hay espacio, que no hay espacio en ningún tren de esas características para meter una bicicleta.
Curiosamente, Alvia también es el que hace Madrid-Valladolid, que cuenta con tres ganchos diseñados específicamente por el fabricante para colgar bicis.
Madre mía.
Y que ellos usan para colgar las chaquetas de los interventores y no te dejan llevar las bicis.
A mí lo que me quedó claro es que esto depende mucho de qué persona te esté admitiendo al tren, porque la realidad es que la persona que me estaba admitiendo en ese momento se le veía bastante por la labor de no hacerlo y de dejarme en tierra. Apareció otra persona de Renfe con la que habló y bueno, pues a esta otra persona se le ocurrió que debido al COVID la cafetería de ese tren estaba inutilizable y entonces que ese espacio podía ser ocupado por nuestras dos bicicletas, pero fue como una ocurrencia del momento y gracias a esa ocurrencia pudimos finalmente montarnos. Pero sí. Si no, pues bien nos podríamos haber quedado u otra persona que viniera detrás se podría haber quedado en tierra.
Además, no sé a ti, pero a mí que me ha pasado numerosas veces a lo largo de muchos años viajando en bici y de intentar picar piedra, porque creo que esto hay que seguir haciéndolo. Yo he visto los comentarios que tú has movido en Twitter y las respuestas de la gente y hay mucha gente que ya no quiere intentar llevar la bici en el tren. Y yo creo que tenemos que seguir intentándolo porque esto es una cosa que tenemos que reclamar, ¿no?
Claro, por lo menos que lo clarifiquen, ¿no?, en su página web, porque a mí me da la sensación de que ni siquiera la persona que estaba allí de Renfe conocía bien la normativa. Uh-huh. Ahí me decía que, bueno, que le daba igual lo que pusiera en la web, que a ellos les mandan una circular en la que queda muy claro que no se pueden montar las bicis al tren. Digo, ¿y por qué no publicáis esa circular? Mátamela esa circular, quiero verla, ¿no? Porque si está tan claro, ¿por qué no lo ponen tan claro en la web?
La verdad es que es una pena. Esto, mucha de la gente que hablamos sobre cicloturismo en España, pensamos que este es uno de los grandes frenos para el desarrollo del cicloturismo en nuestro país, el que no haya una norma clara, ¿no?
Sin duda, porque al final, pues es un incordio tener que estar pensando tu viaje. Siempre que planificas un viaje, bueno, pues lo haces con ilusión, ¿no? Y piensas pues en las características particulares de tu viaje, eso es así. Y no es lo mismo, pues como ir con niños, con perros, con bicicletas, uh-huh. Todo tiene su aquel, ¿no? Pero sí. Una cosa es que tengas que pensarlo un poquito más y otra es que te pongan impedimentos para que lo puedas hacer. Es que eso ya, vamos, pues por supuesto que tira para atrás. A mí ahora mismo, bueno, mi vuelta ahora mismo está sin cerrar, porque no sé la manera en la que voy a volver. En tren ya sé que, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues tendré que pensarlo en estos días.
La verdad es que es una pena porque eso, el depender totalmente del albedrío de un interventor que le venga bien, que no le venga bien, que le parezca adecuado, que no le parezca adecuado, es que nos deja en una situación muy ambigua. Cuando nuestra bici metida en una bolsa ocupa menos que alguna de las maletas que lleva la gente.
Pues Pues sí. La verdad es que sí. Una lástima, y yo me quedé con una sensación de, bueno, yo he pasado, pero pasará la persona que venga detrás. Pues igual no. Y eso ha infectado dentro. Bueno, como es tú, si lo podemos mover, vosotros lo habéis estado moviendo durante mucho tiempo y me uno, porque lo he vivido ya en mis carnes y esto no puede ser.
Oye, a la vuelta de pata de cabra después del verano, tenemos que hacer un especial de esto, ¿eh? Algún día tenemos que mover algo, contar con nosotros también y ayudamos ahí. Esto hay que seguir denunciándolo.
Sí, vamos, Chus, ya sabes que eres bien recibido también en pata de cabra, yo sé que nosotros lo somos también, así que sí, sí, al final la unión hace la fuerza y en estas cosas pues yo creo que queda demostrado que si no, no hay otra manera de conseguir cambios.
Desde luego que sí. Y oye, antes de que te dejemos un rato ya libre para cenar, cuéntanos qué tal ese recorrido por el Plaza Ola, ¿qué te ha parecido?
Maravilloso, maravilloso. Ayer salimos desde Pamplona y bueno, pues el camino que hicimos hasta Lecumberri no es propiamente el del Plaza Ola, no está indicado como tal, pero desde Lecumberri que he salido esta mañana hasta, bueno, yo he llegado hasta Hondarribia, que es donde voy a cenar ahora, y donde voy a dormir esta noche, es espectacular, muy recomendable para todo el mundo. Además, en el sentido en el que yo lo he hecho, es más de bajada, o sea que es más sencillito, y espectacular. Siguiendo la antigua vía del tren, por lo tanto te vas metiendo en todos esos túneles que cuando vas en un tren convencional quizá no eres tan consciente de la maravilla que estás atravesando. Pero cuando estás dentro y tienes que encender tu luz, porque algunos no están iluminados, y meterte por dentro y va cayendo la agüita por los laterales, bueno, es una sensación y una conexión con la naturaleza espectacular. Así que muy recomendable para todo el mundo.
Y ahora la Velodicé, otro gustazo.
Eso es, ahora engancho con Francia si me dejan, espero que sí, porque he escuchado por ahí que había dudas de si cerraran la frontera, pero yo creo que no les da tiempo a mañana, así que me colaré. Y bueno, pues al final es un viaje, bueno, cicloturismo y COVID, creo que ya se ha hablado, yo lo veo muy compatible, porque no dejamos de estar solos en medio de un camino, llevo no obstante la mascarilla cerca, por si en algún momento me cruzo con alguien, pues para respetarlo y que me respeten, pero bueno, pues lo vamos a intentar y yo creo que va a ser posible. Y efectivamente subiremos hasta donde podamos y me dé el tiempo. Sobre todo contando con que después me tengo que volver y no sé cómo. Pero sí, subo la Eurovelo 1 hasta, bueno, pues por la costa atlántica de Francia, por las Landas, y creo que me espera un recorrido también que recordaré por mucho tiempo, sí.
Seguro que sí. Oye, no te puedes perder la Duna de Pilat. Acuérdate, porque eso es una cosa que uno no se espera encontrar en Europa, una maravilla.
Qué bien, además es que no conozco apenas Francia, entonces es un motivo más por el que no quería perderme la ocasión y enganchar con esta ruta del Plaza Ola, así que allá te voy.
Pues nada, disfrutarlo y ya nos contaréis a la vuelta. ¡Buen viaje!
Sí, bueno, Chus, nos vemos a la vuelta, muchísimas gracias.
Un abrazo, agur.
Adiós, buen verano, agur.
Se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, viene del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante, sana, sana.
Como ya os habíamos dicho, la pasada semana estuvimos pedaleando por la zona suroeste de Madrid. La Asociación Club de Producto de Cicloturismo en Madrid organizó un viaje para testar algunos de los productos de cicloturismo disponibles en la Comunidad de Madrid. Nos fuimos al confín de Madrid con la provincia de Ávila, a Rozas de Puerto Real y su magnífico castañar. Pedaleamos por la Cañada Real Leonesa y el antiguo ferrocarril de Madrid-Almorós, uno de cuyos ramales alcanzaba el Valle del Tietar. Visitamos los toros de Guisando, ya en Ávila, pero muy cerca de los límites madrileños. Nos instalamos en San Martín de Valdeiglesias, en la Hacienda La Coracera, un fantástico alojamiento con todas las comodidades y que pertenece también a la asociación que agrupa empresas, ayuntamientos y grupos de acción local implicados en el desarrollo de Ciclamadrid. Esa tarde visitamos el Castillo de La Coracera. Conocimos quién fue Álvaro Luna y la importancia estratégica de San Martín de Valdeiglesias en su época. También en el momento actual, tras presentar el proyecto de Ciclamadrid a los periodistas que nos acompañaban, disfrutamos de una cena maridaje en la bodega del hotel. Mientras cenábamos y conocíamos los productos locales, pan artesano, aceite de oliva, verduras, fuimos conociendo los vinos de esta subzona de la DEO Madrid. Sus tintos elaborados con garnacha y un blanco, aunque quizás podríamos decir un naranja, porque ese era casi su color, elaborado con una variedad típica de esta zona, el albillo real. Esa cena armonía nos permitió entender la importancia del vino en esta zona y su relevancia histórica, así como el estupendo trabajo que se está haciendo en la actualidad por parte de muchas bodegas. Tras la velada y una noche reparadora, emprendimos de nuevo la ruta. Seguimos el trazado del antiguo ferrocarril hasta Pelayos de la Presa, donde nos esperaba Rafael para guiarnos en la visita de las ruinas del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, el monasterio más antiguo de Madrid, una joya inmerecidamente poco conocida de nuestra comunidad. En los últimos tiempos se han acometido algunas tareas de restauración que permiten que haya una zona todavía mayor de los restos del monasterio que se puede visitar. Más sabios que al empezar, continuamos pedaleando para llegar al embalse de Picadas, por donde continúa la vía del ferrocarril, un paisaje ideal que nos acompañó hasta la presa de Picadas. Toda esta zona que se encuentra enmarcada dentro de una amplia zona cepa que incluye toda esta parte del Alberche y del Tietar, es un sitio fantástico y durante nuestro recorrido pudimos observar buitre leonado, buitre negro, algunos cormoranes. La verdad es que es un buen sitio para ver aves también. Tras finalizar la ruta nos trasladamos de nuevo a La Coracera para ducharnos y comer antes de finalizar nuestro recorrido por Ciclamadrid, esa apuesta por promover el cicloturismo en la Comunidad de Madrid. Queremos hacer un agradecimiento especial a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid que hace posible este tipo de actividades, a la asociación por promoverlos y a los periodistas que nos acompañaron, Elena del Amo de Onda Cero y que publica en muchas revistas de viajes, Jaime Novo de Onda Cero y alcalde de la Bici de Madrid, Juan Luis Cano de Goma Espuma, Jaime Rull de La Sexta, Isis Más de Volata, Ricardo Domine de Radio Viajera, Javier Piris del blog Cinalci Cicloturismo de Montaña y Javier Bañón de MyPacker. Seguiremos hablando de Ciclamadrid porque creemos que ofrece muchas posibilidades para recorrer Madrid en bicicleta y también para conectar con muchas otras rutas que atraviesan la Comunidad de Madrid. Un saludo, viajero.
I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.
On your marks, get set, go!